mañana muy movida en la radio, que es parte de tu vida. Hemos estado, bueno, hablando con el comisario inspector Roldán, estuvimos hablando con la gente de Alto Rumbo, que está movilizándose para mañana llevar ayuda a la gente que vive en la zona de los refugios de el Champaquí. Nos fuimos, dimos una vuelta por Johannesburgo y estuvimos hablando con nuestros amigos en Sudáfrica sobre cómo se vive la pandemia en ese lugar, y en este caso hablamos también con el legislador Carlos Alessandri. Carlos, un gusto compartir la mañana con usted. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Mario. Qué gusto escucharte.
Igualmente, igualmente contento de escucharlo. Lo vi ayer dando una vuelta por el hospital regional. Cuando llegamos ya era tarde, digamos, porque no. Después lo reté a Alejandro, que es el encargado de prensa, a la tarde. Le dije, ¿pero cómo no nos vas a avisar? Y dice, no me deja salir a mí ni a la puerta, dice, porque tengo que respetar la cuarentena, así que no quiere que nadie se movilice, anda él nomás.
Bueno, la verdad, Mario, que tampoco queríamos darle una connotación periodística tan grande, porque era, en cierta medida, una forma de avalar el trabajo que están haciendo todos nuestros médicos, enfermeros, todos los equipos de salud, desde el Hospital Provincial de Eva Perón hasta el más humilde de los pueblos de Calamuchita. Ese era el sentido y la finalidad. La comunidad regional, en su momento, lo designó al doctor Gustavo Gantus como coordinador de la comunidad y el hospital.
Sí.
Mucho antes de que viniera esto, porque durante nuestra campaña, en mayo del 2002, si usted lo recordará, yo puse como legislador énfasis en dos cuestiones. Uno, la salud pública de Calamuchita. Y otro, el tema de la educación. En la conformación del Consejo Departamental de Educación y el Consejo Departamental de Salud, que indudablemente tenía que estar el Consejo Departamental de Salud en manos del director del único hospital que tenemos provincial en el departamento Calamuchita. Y la verdad que no me equivoqué en el diagnóstico, porque hoy es más necesario que nunca. Lo ratifiqué el día que asumió la vicedirectora del hospital, en diciembre, Sandra Larrazaba, y ya hacía mucho que veníamos trabajando con Daniel Quintero en temas atinentes a la salud pública del departamento Calamuchita. Entonces, esta situación nos encontró medianamente organizados, y a partir de ahí, cuando viene todo el tema de la extremación de las medidas de aislamiento, de la cuarentena, de la formación del COE a nivel regional, donde estamos con los departamentos Santa María y Tercero Arriba, fue mucho más fácil para nosotros poder implementar una serie de medidas. Entonces, también se incorporó en este esquema de conducción el doctor Eduardo Maldonado, intendente de Embalse, también por la comunidad regional, y también tenemos como base operativa de apoyo el Hospital Municipal de La Cruz y todos aquellos hospitales que o dispensarios que están en el esquema de salud. Pero lo más importante de todo esto, Mario, es para que también trascienda el trabajo que está haciendo esta gente, el trabajo arduo, silencioso, anónimo, que cuida de la salud de todos nosotros en el departamento Calamuchita. Entonces hay que darle un espaldarazo a los médicos, a los enfermeros, y fundamentalmente en un momento tan caro a nuestros afectos como es la Semana Santa, donde en lugar de estar con su familia, están realmente trabajando para las familias de otros. Entonces creo que vale la pena el intento, vale la pena el reconocimiento, Afortunadamente tenemos un plan que si la gente lo conociera en su profundidad estaría sorprendida de todo lo que se ha avanzado y de todo lo que se viene trabajando. Por ejemplo, en el caso del hospital de Eva Perón, las previsiones que ha tomado el doctor Quintero, Sandra y todo el equipo de médicos en el hospital realmente es muy importante desde el punto de vista de la logística que se está implementando. En el caso de Embalse, se han equipado 25 camas de alta complejidad en el servicio médico, en el policlínico de los hoteles, y está previsto para los casos, en el caso de que hubiera casos de coronavirus, y en el hotel número 7 de la unidad turística se ha previsto 40 camas de aislamiento, donde la comida la provee el concesionario de los hoteles, y toda la ropa blanca, tanto del hotel número 4 como la del servicio médico de los hoteles, el guardiaparque nacionales que están instalados ahí en la unidad turística, van a hacer la higienización de esa ropa en un sistema que lo habían dejado de lado en la unidad turística. Antes en la unidad turística se lavaban todas las sábanas, todas las frazadas, todo en un lavadero que es antiguo, ha quedado antiguo en el tiempo, pero no por eso efectivo, y de una calidad porque tiene autoclaves, tiene toda una serie de cosas, realmente importantísimas para la salud. Entonces todo un plan coordinado, todos estamos poniendo un gran esfuerzo. Nos contaba también Mauricio Jaime que en La Cruz ya tienen previstas algunas camas para el caso de que se dé este tipo de extensión de la enfermedad, y así todos colaborando. Hasta la central nuclear de Embalse está colaborando y todo el mundo está muy preocupado. Veo la preocupación de las cooperativas, veo la preocupación de los, ni hablar, de los intendentes y jefes comunales. Así que desde ese punto de vista, por lo menos la satisfacción de que estamos trabajando con todo el empeño y el esfuerzo que podamos poner para solucionar en parte esta pandemia que no la hemos provocado nosotros, que nos viene. Y fíjese usted, ¿cómo será que nos viene? Que los únicos dos casos hasta ahora, y esto no quiere decir que sean los últimos, de coronavirus en Calamuchita, fueron externos.
Claro.
En ese sentido, hablaba con Daniel de ese tema, que tienen coronavirus y que están tratadas, habían cumplido con todas las normativas y requisitos que exige el autocontrol por parte de ellos, estaban bien informados de lo que tenían que hacer, por eso fue muy muy pronta la respuesta que se dio de salud.
Bien, yo voy también armando esta historia a medida que van pasando los días y en base también a lo que me va con todo diciendo también el vecino, ¿no? Está continuamente ahora en estos tiempos de cuarentena, el tema de la radio se ha transformado como en viejas épocas en un medio fundamental para llevar siempre la mejor información. Lo que yo digo es que también es bueno empezar a soñar ya con un antes y un después de esta pandemia en el tema de organización como sociedad también, ¿no? Porque más allá de la solidaridad que siempre ha sido una característica del argentino, están surgiendo también otras cuestiones que tienen que ver con una necesidad de que algunas cosas vayan cambiando, como darle más importancia a la parte de la salud, como el tema de la importancia que tiene el Estado en esta cuestión, el todo lo vinculado a la seguridad. Fíjese que hace un tiempo habíamos hablado con Pablo Esgubí de la necesidad de cerrar el Valle de Calamuchita para que no ingresen casos cuando todavía no se planificaba todo esto. Hoy es una realidad y creo que estamos viviendo una Semana Santa en donde se logra este objetivo también. Pero a la vez van surgiendo siempre...
Ahora, usted ahí está tocando un tema que quiere interrumpirlo brevemente para que no nos vayamos.
Sí.
Acá, desde un primer momento, se trató de establecer un cierre efectivo de control del departamento que era Muchita, muchas veces con los inspectores municipales solamente, en la mayoría de los casos con el apoyo del personal policial, y hoy con una estrategia de control en todos lados y con cumpliendo los requisitos que el decreto firmado por el presidente establece para el tema de la circulación. Y yo estoy muy de acuerdo que se haga un control exhaustivo de quienes vienen de afuera, tratando de aprovechar tal vez, como en otras épocas, estos 4 días de Semana Santa para vacacionar. Eso no va a estar permitido bajo ningún punto de vista. Y no creo que de fin de semana en toda la zona nuestra, que son muchas personas, de no solamente de nuestra provincia, sino de otras provincias. Pero esta recomendación, y lo hablaba ayer con Daniel Quintero, con Gustavo Gantus y con Eduardo Maldonado, también tiene que ser para toda la gente de Calamuchita que tiene que cumplir la cuarentena, que no venga gente de afuera, así como nosotros exigimos que no haya un libre tránsito de la gente de afuera, tampoco tiene que existir un libre tránsito de la gente de adentro. Nos tenemos que cuidar entre todos, Mario.
Es así.
Entonces, lo que es válido para los de afuera tiene que ser mucho más válido y más responsable para los de adentro. Porque no sabemos por dónde puede venir esto. Y no estamos en el pico máximo. El pico máximo, de acuerdo a los criterios que está establecido en la República de la Nación y de la provincia de Córdoba, puede llegar a mediados de mayo. Entonces debemos ser cuidadosos y responsables en la circulación y en el tema de la cuarentena.
Bien, bien. Ahora, lo que le decía también es que se van sumando a medida que va avanzando también toda esta nueva organización dentro del país. Hoy surge el decreto de necesidad y urgencia firmado ya por el presidente de la Nación, que le da poder de policía a gobernadores e intendentes para el tema del control de precios. ¿Cómo lo analiza usted desde la presidencia de la comunidad regional?
Bueno, mire, si hay alguien que ha venido planteando la descentralización de muchos servicios que están en manos de la Nación y de la provincia desde hace muchos años, es precisamente con el que está hablando. Me parece bárbaro. De todas maneras, yo hace 15 días empecé a hablar con el ministro acá, tratando de instrumentar un acuerdo con cada uno de los municipios y comunas de Calamuchita. Y bueno, este convenio viene a ratificar de que no es necesario, porque le da la potestad a los municipios directamente para que sean, en el ejercicio del poder de policía, quienes controlen efectivamente en sus municipios y comunas. Y le digo una cosa, muchas veces era mejor de que el Estado provincial o el Estado nacional tuviera esa potestad, porque en los pueblos tenemos amigos, porque los comerciantes son parte de nuestra organización social, pero en tiempos como estos debemos ser celosos custodios del bolsillo de los que juntos que administrar el efecto de la solidaridad. Creo que eso también apunta a la generación de un nuevo mundo, porque como dijo el Papa, lo dije yo también, yo lo vengo pensando, ¿qué va a servir ahí está cuando esto no pueda darle una solución al mundo?
Le cuento que el título
de... El cementerio está lleno de guitas.
Sí. El título de último momento, Carlos, es las declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, es la peor crisis desde el año 1929. 170 países.
Desde la cólera, desde la viruela negra, desde la tuberculosis. Han sido pandemias, pero no han llegado al grado y a la velocidad con que ha sido alcanzada por esta. Creo que realmente debemos tomar este tema con la seriedad que se merece. Ninguno de nosotros está exento de de no caer bajo las garras de este virus. Y si no, fíjese lo que le ha pasado a los soberbios. Los soberbios del mundo que decían que esta era una enfermedad que iba a pasar, hay uno que está en terapia intensiva.
Johnson.
Bueno, el premier de Gran Bretaña. Uh-huh. Hay otro...
Sí, el equipo, de Bolsonaro, todos los días surge un caso distinto de los que están...
No le extrañen que en cualquier momento lo tengan internado en un hospital por coronavirus o en un psiquiátrico por las boludeces que anda diciendo por la calle. Lo mismo que Trump. Trump, que se creía que los Estados Unidos, que tiene el ejército más fuerte del mundo, le daba derecho a que el coronavirus no entraba en Estados Unidos. Fíjese en la forma que lo ha hecho. Se mueren 1,000 personas por día en Estados Unidos, que se supone que tienen la mejor medicina, los mejores recursos, los mayores recursos. Y bueno, esto llega en forma silenciosa, es un enemigo silencioso, que con lo único que podemos combatir es tratando de hacer la cuarentena, respetando lo que nos dicen las autoridades médicas y no boludear por la calle.
Carlos, veía también, con relación al tema económico, que también emitieron un comunicado desde la comunidad regional en donde tanto usted como López de la Cumbrecita están manifestando su preocupación, y creo que ya se lo han manifestado también a nivel gubernamental por el tema de la forma en que esto va a afectar notablemente la actividad turística en la zona.
La actividad turística es la actividad número uno en Calamuchita. Lo marcan las inversiones, lo marca el nivel de empleo, lo marcan las estadísticas, lo marca la incidencia en el Producto Bruto Interno de la provincia, lo marcan todas estas cuestiones. Y creo que así como el sector ha hecho esfuerzos significativos en época de baja estacionalidad, hoy, donde prácticamente no pueden desarrollar ningún tipo de actividad y tienen la responsabilidad moral de sus empleados a cargo, de que realmente venga alguna ayuda concreta, bajo declaración jurada, donde se les exija determinada normativa, pero también con una ayuda que no sea una ayuda usuraria como estábamos acostumbrados en los últimos tiempos cuando alguien iba al banco. Y que esa declaración jurada también sea firmada por los intendentes o los presidentes comunales, de que realmente, porque por ahí alguno puede estar en el veraz, porque puede tener algún cheque rechazado, de que haya créditos de fácil acceso a tasas diferenciadas y bajas, porque el comerciante lo va a tener que pagar. Bien. Pero también le va a permitir poder subsistir en todos estos meses donde realmente no hay una actividad. Ese, como muchos otros aspectos.
Claro, no sabemos hasta cuándo va a estar parado.
Yo creo que es la última actividad que se va a poner en marcha. Uh-huh. Cuando se vayan liberando las actividades, creo que la del turismo va a ser la última. Por lo tanto, tenemos que prepararnos a un largo invierno.
Bien. Carlos, quiero...
realidad, sin eufemismo, sin mentirle a la gente, porque es así, porque va a ser así. Ojalá que el día primero de mayo podamos tener la vacuna, que todo el mundo se conste, pero no va a ser así, Mario. Uh-huh. Se va a requerir de mucho más tiempo.
Y nos va a afectar profundamente a todos en la región.
Imagínese en la economía de Calamuchita lo que significa el turismo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo no vamos a estar preocupados? También lo hablaba con Oscar Santarelli a este tema, por uno de los referentes del sector, es el intendente del pueblo turístico de Calamuchita, que tal vez podemos compararlo con otra en menor medida, pero con Carlos Paz en Punilla. La Cumbrecita es un foro, es un foco de lo que significa el turismo en nuestra región, donde venimos todos los demás. Pero creo que la misma preocupación de él está muy preocupado, y presidente a su vez están preocupados de lo que significan los ingresos que tienen que recibir a fin de mes en forma de coparticipación para poder seguir abonándole el sueldo a los empleados municipales.
En este contexto,
creo que la provincia en ese sentido está tomando y está instrumentando los medios necesarios como para poder llegar a todos lados.
En el contexto, Carlos, en su relación con su hijo, ¿qué pudo hablar con él? Pues le tocó la parte más complicada, le toca asumir un cargo alto dentro de la Agencia Córdoba de Turismo en el momento en que turísticamente, no sé si en la historia vamos a tener un parate como el de este año.
A nivel mundial.
Claro.
A nivel mundial.
No.
Un sector en una provincia, en un departamento. Y creo que la Agencia Córdoba Turismo también está en las mismas condiciones que está el resto de las reparticiones públicas de la provincia. Hoy el tema está concentrado en seguridad, en salud y en acción social. Y a partir de ahí es toda la estrategia del gobierno y la ayuda y el auxilio financiero a los municipios y trabajando en forma coordinada con el gobierno nacional en llegar a la gente que menos posibilidades y recursos tiene. Creo que eso se está cumpliendo medianamente en forma aceptable.
Bien.
Nadie tiene que pasar hambre en esta crisis, todos tienen que tener acceso a la salud, todos tienen que tener acceso a las medicaciones. Un tema, por ejemplo, que sea responsabilidad de alguna gente. Me decía Daniel Quintero, tuvimos 2 semanas donde nadie venía al hospital y aún hay gente enferma que no viene al hospital y esa gente tiene que empezar porque el hospital cuenta con las medidas de seguridad para que la gente que tiene una dolencia, vamos a suponer, un problema renal, un problema cardiológico, un problema hepático, qué sé yo, las distintas patologías que hay en la medicina y que naturalmente se desarrollaban en el hospital, esa gente que tiene alguna dolencia de esa naturaleza no iba al hospital. ¿Por qué? Para cumplir la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que la gente que tiene algún tipo de patología vuelva nuevamente al hospital. En el medio de esta pandemia del coronavirus se hizo una operación por primera vez en la historia de Calamuchita de la parascopía en el hospital de Santa Rosa, que fue un hecho que quedó tapado por todo lo demás. Y creo que esas son las cosas importantes que nosotros debemos rescatar, de que tenemos un cuerpo médico en todo Calamuchita realmente increíble.
Sí, nosotros abordamos el tema, incluso tenemos, mire, hasta esa suerte tengo de dar con la noticia en el momento justo. El primer paciente es un compañero de trabajo de acá de la radio, la primera persona que quedó en la historia por ser el primero operado con video laparoscopía en el hospital. Así que eso también es motivo de satisfacción. Como habitante de Santa Rosa. Sí, por suerte lo estamos cuidando ahí para que termine y entre de lleno en la otra etapa que ya tiene que ver más con la cuarentena. Le pregunto, sacándolo un poco de la región, ¿cómo vio la visita sorpresa?
No, pero déjeme acordar una cosa. Yo creo que el hospital provincial Eva Perón está marcando una huella en este tema y en todos los temas. Tiene recursos humanos realmente de conciliación, y lo que está haciendo Daniel Quintero y Sandra Larrazábal es impecable. Yo estoy muy orgulloso de que Daniel esté conduciendo el hospital provincial. Realmente lo está haciendo con un profesionalismo, una pericia y una generosidad de espíritu realmente encomiable.
¿Sabe que Santa Rosa se para todos los días a las 9 de la noche para cantar el himno, para agradecerle a la gente del hospital, de salud, de seguridad, los que trabajan en la limpieza de la ciudad? Lo hacemos todos los días y ponemos el himno acá en la radio para que todo el pueblo lo cante y nos podamos de esta manera expresar para que les llegue a ellos también el aliento de cada jornada.
Yo tendría que cantar todo que la muchita, al personal policial, uh-huh, al personal del hospital y de todos los centros de salud de Calamuchita, y a quienes todos los días, de los distintos puntos de Calamuchita, recogen los residuos sólidos urbanos y los llevan a la planta de Cañada Grande. También mi agradecimiento a todo ese personal y a el personal de Cañada Grande que están trabajando por la deposición de los residuos que dejamos nosotros en cada uno de nuestros hogares. Por eso yo siempre les recomiendo a la gente sacar la bolsa de los residuos bien precintada, rociarla con lavandina, cosa de que le dé seguridad a nuestros recolectores y que le dé seguridad a la gente que trabaja dentro de la planta.
Bien. Carlos, nos vamos a nivel nacional porque no quiero terminar la nota sin preguntarle dos temas, uno nacional y otro provincial. El nacional tiene que ver con cómo le llegó la visita sorpresiva de este presidente distinto que tenemos, que por ahí deja de hacer las cosas como si no tuviera nada. Al Malamarán para agradecerle personalmente a los científicos lo que están haciendo.
Aclaro, yo lo conozco a Alberto Fernández desde el año 85, fue asesor en el Congreso Nacional de José Manuel de la Sota. Tenemos una vieja relación. Y lo conocí cuando fue jefe de gabinete. Es una persona seria, responsable, trabajadora, incansable, humilde. Es un tipo realmente, así como se muestra a diario, así es como es en la vida, como no le hace fingir, no le hace falta fingir nada.
Le interrumpo yo ahora. Déjeme interrumpirlo. Dos segundos, porque a veces cuando lo dice un comunicador social inmediatamente pueden quedar esas muletas, rótulos y esas cuestiones. Yo cuando hice el análisis esta mañana de lo que es el comportamiento habitual del presidente, con sus virtudes y defectos, con sus errores, con sus aciertos, porque también tiene errores y varios, y se lo hemos marcado también desde acá humildemente, vaya a saber si le llegará o no, esperamos que sí. Yo esta mañana utilicé un término y dije que era para mí un ser humano excepcional, un ser humano de excepción. Me parece que humanamente es lo que marca la diferencia entre Alberto Fernández y todos los demás.
No finge, no le hace falta fingir. Lo que hace es lo que siente, y por eso muchas veces se puede equivocar. En el hacer uno se puede equivocar, no no sé si soy claro.
Sí, totalmente. Bueno, pero me viene bien que me lo diga usted, que lo conoce desde hace tanto tiempo.
Conocimiento a los médicos y profesionales y enfermeros de Albarán, un instituto realmente que fue modelo, un instituto que fue y marcó enseñanzas en el mundo, denostado, vituperado en el periodo anterior de gobierno, ¿no? De que hayan vuelto nuevamente al nivel y con los logros que está obteniendo, a mí me da un orgullo, me da una satisfacción. Y cuando uno por ahí escucha comentarios menores, análisis menores, de los generadores de odio, realmente hay que contestarles con estas cosas, con estas postales.
Bien. Bueno,
hoy lo veía a la mañana, sí, al secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil,
sí,
controló los hospitales de campaña que se están realizando en 6 provincias argentinas. Y realmente a mí, como cordobés, me llena de que el presidente haya tomado esa decisión y que haya un hombre como Martín Gil tratando de instrumentar rápidamente todas estas decisiones con un montón de gobiernos provinciales, incluido el de Córdoba.
Se me viene a la imagen también la llegada de Lamens a Embalse y la de Juan Cabandí, es decir, todo un grupo nuevo, un grupo de jóvenes que tienen muchas ganas de hacer cosas.
Por supuesto, y creo que hay que apuntar a eso. Muchas veces la renovación no es solamente generacional, la renovación son las ideas que uno tiene para poder concretar las cosas. porque hay algo en la vida que nunca vamos a dejar de tener, que son los sueños por tener un país mejor, por tener mejor a nuestra gente, para que todo... Pero hace falta el concurso de todos, sin mezquindades. Yo por ahí veo cada mezquindad que realmente a la cabeza. Y ya lo decía el general Perón, hay algunos que aprovechan todas las circunstancias para tratar de plantear alguna boludez. Son como los gorriones.
Bueno, ahí me la dejo picando. La pelota está penal y no hay arquero. Ahí me la dejó usted. Julio Carballo, concejal suplente Radical Pro de Capilla del Monte. Ojalá la pandemia 5 o 6 meses de negros peronistas para que este país salga adelante.
Bueno, yo creo que no merece ninguna consideración, que Dios los perdone por esa expresión. Creo que ese hombre está mal de la cabeza. ¿Cómo va a decir una cosa de esa? Yo creo que hay cosas en esta Argentina, es como decir que vuelva a la dictadura militar. Es tan terrible como eso. Es una cosa que no tiene pie ni cabeza.
Y más en el contexto, en el que estamos viviendo.
Cuando somos precisamente los negros peronistas los que nos tenemos que hacer cargo de estas situaciones difíciles cuando suceden en el país, cuando suceden en la economía, cuando suceden en la salud, como en este caso, cuando suceden en todo lo que es la vida cotidiana de los argentinos.
Bien, quiero conversar con usted, que disfrute.